Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 11 y 9 de la mañana de este jueves, 19 en Canarias. Juan Carlos Domingo ha dedicado buena parte de su vida a reflexionar sobre la defensa de los países. Hombre, es general de división del ejército de tierra y ahora más que nunca sus impresiones sobre la defensa son importantes. La guerra de Rusia en Ucrania ha despertado a la gente, a los europeos, de un sueño. La guerra sigue siendo posible y protegerse sigue siendo necesario. Además, la amenaza nuclear también está ahí. Juan Carlos Domingo, mi general, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho.
Placer estar aquí.
El placer es mío. En este libro suyo, Soldados, habla de la necesidad de protegerse de los países, pero también habla, en una dimensión que me ha llamado la atención, de un desafecto de la población por ello. Las Fuerzas Armadas Españolas son una de las instituciones por las que más afecto siente la ciudadanía. ¿Por qué habla usted de ese desafecto?
Bueno, verá, tengo que hacer una aclaración que casi siempre se me olvida cuando hago esa clase de afirmaciones. Es que no me refiero al pueblo llano. El pueblo llano convive con los militares. Son hijos, primos, hermanos, padres, vecinos. Y no suele haber ningún problema. Suelen conocer bien de qué pasta están hechos sus militares. Pero no suele pasar con lo que los anglosajones llaman policymakers, es decir, los hacedores de las políticas, los legisladores y los gobiernos. Casi podría decir que tampoco he apreciado en eso del desafecto mucha diferencia entre unos y otros. Quizá la razón sea fundamentalmente que aquí el desinterés que hay por las cuestiones de milicia, y hablo ya del nivel en el que estoy hablando, hace muy difícil anudar defensa con bienestar. Las inversiones en defensa tienen que ver con el bienestar. Y lo contrario también es verdad. La dificultad de anudar defensa y bienestar hace que eso se convierta en desinterés por las cuestiones de la milicia. Uh-huh. Y eso es lo que...
¿Y cree usted que España tiene bastante inconsistencia en el modelo defensivo?
Yo creo que España tiene que hacer ya un esfuerzo para modificar algunas cosas que han resultado como han resultado por esto que le acabo de comentar, esa resistencia a entender y asimilar el hecho militar en las sociedades modernas. Algunas veces me refiero, quizá dando un salto en el vacío, que lo que necesitamos ahora no son pequeñas reformas, sino una revolución intelectual. Y las Fuerzas Armadas necesitan que se revise a nivel nacional, se revise el esfuerzo en defensa que se hace en las Fuerzas Armadas, se revise la estructura de mando, se revise el tamaño, las capacidades, los roles, y al mismo tiempo se encuentre un hueco a los nuevos retos. Así que sí, efectivamente, yo creo que hay que reconsiderar todo este tema de la defensa.
¿El país que mejor se protege cuál es? ¿Israel?
Yo es una interesantísima pregunta. Yo creo que el país que mejor se protege es el que está muy convencido de lo que es. Es decir, los países que no suelen tener déficits identitarios acaban encontrando buenas soluciones para su defensa. Los que adolecen de eso que en ese dicho tan conocido de la sarna y las pulgas, pues quienes tienen problemas identitarios suelen resolver muy mal el tema de la defensa. Israel, el ejemplo que ha puesto, es un país que tiene muy claro cuál es su identidad, cuál es el papel que juega en Oriente Medio, y por lo tanto resuelve muy bien el tema de defensa. Pero no es el único, el Reino Unido, Estados Unidos, casi podría decir que España constituye en esto lo que yo llamo una patología sociológica en este aspecto. No hay muchos casos muy parecidos a esto, al menos yo no me los he encontrado cuando interactúa con oficiales de otras naciones.
Bueno, eso se ve en los presupuestos que cada país dedica a su defensa. Nuestros gobiernos han sido particularmente pacatos en la inversión, que ahora parece, por cierto, que se va a aumentar, porque surge siempre el inevitable debate tanques o mantequilla.
Sí, así es. Pero bueno, saca un tema y pone sobre la mesa que me sirve para explicar todo en lo que estamos hablando. España va a dedicar este año 12.316 millones de euros en defensa. Se ha subido, y se dice con mucho orgullo, se ha subido algo así como 2.500. Bueno, no he hecho las cuentas suficientemente como para ver exactamente cuál es el incremento. Hay que decir, y hay que decirlo en voz alta, que esto nos aleja aún más del acuerdo alcanzado por las naciones en Cardiff, en 2014, en Escocia, en la reunión de la OTAN. ¿Cómo es posible? Porque el acuerdo que se alcanzó era que todas las naciones hiciesen prácticamente el mismo esfuerzo en defensa, y eso se tasó en el 2%. 12.316 millones euros es menos del 1% del PIB español, que probablemente este año llegue al 1,4, si no ha llegado ya. Así que sí, se está gastando menos de lo que necesita una defensa cooperativa, que es en lo que estamos. No se trata de gastar lo que creamos que tenemos que gastar, se trata de gastar lo que todo el mundo en la misma alianza acuerde que debe ser la contribución de cada una de las naciones, y en esto España es muy poco solidaria.
Los conflictos que ahora mismo se atisban en el mundo son varios, y tenemos uno aquí mismo en Europa. Pero atisba conflicto en Taiwán, que es una isla pequeña, pero que tiene un ejército considerable y bien preparado, y además la protección de Estados Unidos, frente a un sí. Tremendo, que hemos visto además todo lo que se ha rearmado el ejército chino.
Sí, bueno, lo sabe perfectamente que Taiwán es una cuestión irresuelta para el gobierno chino. De hecho, Taiwán, si no recuerdo mal, tiene un pacato reconocimiento internacional. Es decir, que es una situación casi podríamos llamar parecida a lo de la isla Perejil. Perdóneseme la equivalencia, pero al estatuto internacional de un territorio en disputa. Vamos hacia un mundo en el que se empezará a cuestionar la hegemonía estadounidense. Eso parece que es obvio. Todos los imperios acaban cayendo tarde o temprano. Y también es obvio que quien aparece en el horizonte es China. Tarde o temprano, China se encontrará con la capacidad, la fortaleza. No va a ocurrir ahora, ni dentro de 10 años, y probablemente tampoco dentro de 20. Más ya no me arriesgaría a decir que no, pero en algún momento se encontrará con la fuerza suficiente como para plantear la solución definitiva a la secesión de Taiwán.
Bueno, pero parece que el mundo va encaminado a llegar a un acuerdo, y los taiwaneses como que andan resignados sabiendo que antes o después, bueno, con su sistema aparte, pero van a estar unidos con los chinos. La cosa es poner el reloj, la cuenta atrás, ¿no? Si eso puede hacerse sin tiros, pues seguramente mucho mejor. ¿Cree usted que la gente entiende cuando se mandan carros de combate a Ucrania?
Esto me lleva otra vez a la primera pregunta, cuando yo hablaba de desafección y de falta de interés por las cuestiones de defensa y la dificultad de anudar defensa y bienestar. Claro, en una sociedad, pero volvemos otra vez a lo mismo, esto ocurre en España solamente, en una sociedad que se mantiene, yo siempre digo, no sé si interesado o desinteresadamente, ajena a todas estas cuestiones, cuando llega el momento de aplicar esta clase de políticas, que son absolutamente fundamentales para la paz en Europa, pues hay que explicarlo. Entonces, claro, es que llevamos 200 años teniendo que ser instruidos en estas cuestiones sin que nunca se haya adoptado la decisión de hacerlo. La gente no entiende que se mande tanques a Ucrania, probablemente porque lo vea muy lejano. Esto tiene explicaciones históricas, esta sensación, pero mucho menos don Carlos entiende que haya carros españoles en Estonia o aviones Eurofighter en Letonia, o en Estonia los aviones, o en Rumanía, o una batería de Patriot en Adana en Turquía. La razón es esa, no lo entienden porque nos hemos empeñado en no explicárselo, pero está claro que están colaborando en eso que se llama fronteras avanzadas y es un instrumento de la consideración de que la paz es una cosa que no puede ser fracturarse ni partirse en pequeñas porciones. La paz es en global, general, o al menos regional si hablamos de la Unión Europea y de la OTAN.
¿Están bien defendidas Ceuta y Melilla?
Excelente pregunta también. Ceuta y Melilla, a pesar de lo que se diga y se dice interesadamente, y es lo que yo llamo administrarse placebo estratégico, Ceuta y Melilla no forman parte del sistema de garantías o no disfrutan el sistema de garantías de la Alianza Atlántica. Se diga lo que se diga. Otra cosa es decir, hombre, pero en estos casos no nos dejarían solos. Bueno, si alguien cree que la defensa puede estructurarse en función de lo que uno cree que pueden hacer, aunque no estén obligados por los pactos en vigor y firmados, como es el Tratado de Washington, pues allá ellos. Yo no comparto esa solución. Yo creo que las Fuerzas Armadas Españolas tienen que hacerse eco de una inconsistencia del sistema defensivo español que hace que dos ciudades tan españolas como Ceuta y Melilla pues tengan un sistema de garantías que es más imperfecto que el de Zamora o Bilbao. Uh-huh. Y hay que hacerlo así, hay que solucionarlo en algún momento. Bien, ahora es cuando una vez explicado esto puedo decir, bueno, confiando siempre en que la solidaridad tenga su peso si fuese llegado el caso. Pero yo mirando hacia atrás no confiaría mucho en la solidaridad teniendo en cuenta cuáles son los intereses de otras naciones, que no es necesario mencionar, que está en la cabeza de todos, que hay detrás de esa cuestión.
Claro, cuando un ejército compra armamento de último grito, no solo se está armando, también está enviando un mensaje a los posibles rivales o a países vecinos. Cuando usted ha visto el armamento que ha comprado el ejército de Marruecos, ¿qué ha pensado?
Pues lo mismo que hay detrás de la pregunta que me está haciendo. Exactamente lo mismo. Y coincido con usted en esa valoración. Si uno se compra tampoco cuesta tanto el Military Balance de este año y examina cuáles son las fuerzas armadas marroquíes y cuáles son las capacidades de las fuerzas armadas españolas y ve dónde está la diferencia y observa cuál es el plan de rearme marroquí y qué es lo que va a comprar, pues cuando yo oigo no, pero esto lo hace por Argelia, pues digo bien, otro caso de placebo estratégico. Es decir que detrás de la política de compras de Marruecos hay mucha más información de la que la gente suele querer leer.
Siguen igual de inestables las relaciones de España y Marruecos. Usted habla de conflictos que se van a producir. ¿Cree que España ha hecho muchas cesiones y que con ello ha evitado conflictos inminentes o posteriores?
España... Bueno, no sé si decir España o los gobiernos españoles, vamos a decir España, lee muy mal los nacionalismos. Le pasa con los interiores y le pasa con los exteriores. Los nacionalismos son siempre parte de la caverna ideológica y el origen de la mayor parte de los males que ha habido en los dos últimos siglos desde que nacieron, en el último siglo y pico, porque nacieron a finales del XIX y la historia del siglo XX es ya conocida. Y como le decía, España lee muy mal los nacionalismos. Lee mal los interiores, a pesar del esfuerzo, tengo que decirlo, de Ortega y Gasset de 1932, que también se equivocó por otra parte, y lee mal los externos. Tienen otros mecanismos, otra forma de racionalizar, más pensada en el tiempo y no en el tiempo. Considerar que los paliativos que se producen en determinadas coyunturas, como puede ser ahora mismo la actual, quiere decir que están reorientando sus políticas nacionalistas, estoy pensando en el gran Marruecos de Al-Alfasi, pues es otro tremendo error.
Preguntas que le hace Goyo González, que no hizo la mili.
¿Hay mucha chatarra en el ejército español?
Pues, fíjese, me van a permitir un sarcasmo. No la hay porque el esfuerzo en defensa gastado en el ejército español ha sido tan cicatero que no ha habido ni para chatarra. Creo que la única, bueno, ya lo dijo la ministra, el estado lamentable de los 104 Leopard 2A4 que había deshumectados en Zaragoza es simplemente porque la política de reducciones ha sido tan tremenda que llegaron a no ser necesarios y fueron sustituidos por un Leopardo 2E. Pero cuando en el ejército español hay chatarra, por así decirlo, es solamente porque se usa para lo que llamamos canibalización, es decir, para sacar piezas de repuesto que para los que no hay recursos suficientes, teniendo en cuenta lo importantes que son para mantener las flotas. Así que no hay, pero por lo que le he comentado. Es como cuando, perdóneme otro querido sarcasmo, es como cuando, qué bien conservada está este edificio histórico que forma parte del catálogo de propiedades del Ministerio de Defensa. Y entonces yo digo, no, pero no es un mérito, es simplemente que nunca ha habido más dinero que para encalarlo. Y entonces, claro, se preservan las fachadas.
Si volviera a estar en activo, ¿a dónde le gustaría ir destinado y a dónde no volvería nunca jamás?
¿A dónde me gustaría ir destinado? Casi podría decir que al último sitio donde estuve, porque fui el responsable de todas las unidades mecanizadas y acorazadas, prácticamente todas las unidades mecanizadas y acorazadas españolas. Pero he sido muy feliz en todos los destinos, en todos los que he estado en muchos destinos. ¿Y dónde no me gustaría estar? Pues si quiere que le diga, ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Creo que es lo mejor que puedo decir de mi ejército.
Ahora está en la reserva. ¿En qué cosas de su vida cotidiana le sale el soldado que lleva dentro?
Estoy, perdone que le rectifique, estoy, bueno, como lo llamamos nosotros, retirado.
Retirado.
He conseguido el ejercicio en plenitud de mis derechos fundamentales. Quizá sea por eso por lo que hablo con tanta claridad. Yo creo que van pasando los años. Hace 3 o 4 años mis hijos hubieran contestado por mí y hubieran dicho pues en casita.
Ahí quería ir
sí,
yo.
Sí, sí. Pero los años pasan y uno va perdiendo colmillos. Así que yo creo que en fin, en el amor a mi país. El amor a mi país, en la importancia que le doy a estas cuestiones de defensa, en la preocupación por la situación política que vivimos, en muchas cosas que no me gustan y además que se nota en lo que escribo, los nacionalismos, eso va absolutamente en contra de lo que son los genes de cualquier militar, que es usan de un patriotismo inclusivo en el que cabe todo el mundo. Y esa clase de patriotismos, como yo denomino, dogmáticos, hegemónicos, pues es un choque frontal contra nuestras enzimas, casi podría decir.
Y ya por último, el otro día, en la residencia militar Alcázar, cita en la calle Diego de León de Madrid, Carlos Herrera de Morro Fino se zampó un arroz con bogavante que recordará toda su vida. ¿Que se come mal en el ejército es una leyenda urbana?
El Alcázar difícilmente puede considerarse parte del ejército, como sabe perfectamente. Ya me hubiera gustado acompañar a don Carlos Herrera el día del arroz con bogavante, porque yo estuve hace muy poco y lo vi pasar a mi lado y me di cuenta que me había equivocado. Pero verá, yo creo que eso es algo que nos une a todos los españoles. Todos los españoles criticamos la comida, comamos donde comamos, excepto la de nuestra mamá. Y eso suele pasar con, le pongo un ejemplo, la tortilla de patata. Todas las tortillas de patata, las buenas, son siempre las de nuestra madre. El resto son todo mal. Yo siempre he comido bien. Incluso en mis tiempos de paracaidista montaña carros, cuando tenía que hacerlo con una bandeja en una cocina de campaña, y lo que me habían dado tenía la mitad de agua de lluvia, porque estaba lloviendo y lo tenía que poner sobre el carro de combate, helado. Yo siempre he comido bien en todos los sitios. Perdón. Voy a sincerarme con ustedes, menos cuando se inauguró la Academia General Básica de Suboficiales en Talas, empezaron las obras, no había empezado la academia, que tuvieron que coger las cocinas y los cocineros de aquí y de allá, y yo creo que fue la única vez en mi vida que he comido mal. En el resto, todo, incluso con los bocadillos de sardinas que eran tan típicos en montaña.
Las latas son buenas, eso es verdad, muy buenas, son muy conservas.
Son muy buenas.
El libro se llama Soldados, es magnífico. El general Juan Carlos Domingo, mi general, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente ha sido para mí un placer, don
Carlos. Gracias por todo, quedo a la orden.